características de una muestra y la probabilidad de que pertenezca a cierta clase. Así, por ejemplo, cuando un agricultor tome una foto de una plaga, el clasificador permitiría calcular qué tanto coincide con alguna de las especies para determinar de qué individuo se trata. El objetivo de este es detectar e informar el nombre de la plaga analizada para luego brindar datos sobre su tamaño, maneras de erradicarla, ciclo de vida y de producción, entre otros datos útiles para el agricultor. En esa aplicación, el agricultor también puede llenar un formulario en el que le indique el número de individuos, es decir, plantas, que observó en su cultivo y cuántas de ellas están afectadas para que la aplicación le informe cuál es el porcentaje de incidencia de la plaga en el área que está analizando. Asimismo, puedes registrar el número de órganos evaluados como hojas, flores o tallos y cuántos de estos habrían sido perjudicados para calcular el porcentaje de infestación. Otro de los propósitos de la aplicación es generar interconexión entre los usuarios registrados de manera que tengan conocimiento sobre dónde están presentes las plagas y así mitigar el riesgo de su propagación. Hasta aquí, avances tecnológicos en la agricultura. Muy buenos días, Cuba. Estamos en Alborada, Guajira, con nuestro invitado en el día de hoy, Roberto Carlos Jiménez. Roberto, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Bien.
Roberto, usted me dijo que trabajaba en la agricultura urbana. ¿Qué importancia tiene para ustedes, los cubanos, esta iniciativa de la agricultura urbana, de sembrar en el patio?
La importancia que tiene la agricultura urbana aquí en Cuba es que es muy necesaria porque es el sustento de la población, ya que el gobierno cubano no lo tiene. Nosotros como particulares lo tenemos y le brindamos la comida al pueblo.
Ustedes pueden jugar el papel medio parecido a los carretilleros, ¿no?
Así mismo es. Nosotros, aparte de que buscamos esas condiciones, nosotros tenemos un kiosco que lo mantenemos con todos los tipos de viandas, frijoles y algunas cosas más. Las ensaladas.
Sí, es decir, vianda y hortaliza.
Y hortaliza.
¿Y la demanda? ¿Tienen demanda?
Sí, bastante. La demanda, la gente, todo el mundo acude allí al kiosco de nosotros. Porque de acuerdo a los precios como están también, pero por la calidad en que nosotros vendemos la mercancía, todo el mundo acude allí.
Yo te pudiera comentar que la agricultura urbana en Cuba, la gente dice que es orgánica, y por supuesto que sí, pero es por una necesidad. Uh-huh. Es por una necesidad, ya que ustedes...
Sí, utilizamos toda esa cosa.
Pero...
buscando la producción, ¿no?
Exacto.
Que es la mejor manera de producir.
Sí, porque la verdad es
eliminar
que...
eliminar plagas.
Porque mira, mientras Cuba enfrenta de verdad un vacío de efectivo para la compra de alimentos y establece uh-huh. nuevas medidas para regular los precios en el mercado agropecuario, las granjas urbanas en las cuales tú trabajas en una, sí. que producen vegetales para el consumo local, luchan por mantenerse en pie todos los días. Tú mismo me acabas de comentar que ustedes buscan la herbicida.
Todo. Sí, todo tipo de alternativa para tratar de salir adelante.
Fíjate que Cuba, como muchos países caribeños también, sí. pero Cuba importa más de 2/3 de los alimentos que consume su población y a pesar de tener vastas extensiones de tierra cultivable y cientos de granjas en las periferias de las ciudades, el régimen cubano ha dicho que una de sus prioridades es producir más comida para los 11 millones de habitantes de la isla. Y algunos medioambientalistas, bueno, pues han apoyado esta labor de las granjas urbanas, es decir, los organopónicos, que no usan pesticidas ni fertilizantes químicos, cuyos cultivos serían, según la definición de organismos internacionales como la FAO, completamente orgánicos.
¿Para sí, quién? Y, materia orgánica.
Exacto.
Para no utilizar la pesticida.
Entonces, para quienes cultivan las tierras como tú, Yo creo que es un paso de avance que ustedes
Sí.
puedan trabajar de esta manera sin utilizar ninguna de estas pesticidas.
Sí, tratamos siempre de evitar esos productos, porque eso en sí, cuando viene a ver, perjudica al cuerpo humano. Y entonces se busca el órgano que se pueda utilizar en ello para eso.
¿Qué me puedes decir en cuanto a los inspectores?
Bueno, los inspectores en sí van allí a ver nada más. Te dicen dos o tres cositas, pero en sí no solucionan nada. Porque ellos no tienen recursos para nada de eso. Lo que sí piden dinero.
No, ellos, imagínate, es que hay
por
mucha
tratar
corrupción.
De que no nos pongan una multa, nosotros le damos algo. Porque sin tener motivo para poner multa, siempre buscan algo para imponerla.
Es increíble, ¿eh?, cómo se aprovechan
Así mismo es.
del trabajo de los que más se sacrifican.
Así mismo.
Porque quiero que sepas que el trabajo en los organopónicos y en las zonas urbanas no es que deja de ser menos fácil, es demasiado trabajo por
No,
muy
no,
poco
no,
dinero.
es difícil, es difícil. Y eso es a diario, hay que mantenerlo ahí día por día. Ahí no hay descanso, si es que quiere tener producción.
Fíjese que yo tengo aquí una nota que escribieron, bueno, no es muy cerca de ustedes porque ustedes están de extremo a extremo. Esta persona ha escrito desde, esta nota es desde Pinar del Río, y
Ajá.
nos escribe una señora que se llama Georgina Estrada, y ella me dice: quiero que sepas que mi esposo me pidió que le escribiera. Oiga, gana $25 mensuales por trabajar de sol a sol en el cultivo de vegetales en una granja en las cuales lo han contratado. Un salario muy bajo como para atraer empleados calificados que expandan la producción.
Sí, por eso sí parte el salario aquí en Cuba es muy, muy bajito. Quiere decir que no llena la parte del trabajo que se ejecuta, el salario que nos pagan, no compensa.
A las personas que elogian el desarrollo de cultivos orgánicos en Cuba, yo les quiero decir, hay personas que, como somos nosotros los cubanos, que nos reímos hasta de nuestra propia desgracia.
Así es.
Tengo una nota aquí que me han dicho: sí, es verdad que nosotros tenemos productos orgánicos, pero ¿sabe por qué lo tenemos? Porque no tenemos fertilizantes. Yo, óigame, nosotros los cubanos, de verdad, ya no, a nosotros no nos queda nada. Hemos pasado por tanto.
Son muchas las necesidades.
Sí. La agricultura orgánica en Cuba, lo que se ha visto es forzada por la situación tan grande que tiene el pueblo de Cuba.
Y hay que estar inventando, haciendo compost.
Claro, ¿sabes por qué?
Buscando la forma de obtener materia orgánica para poder.
Exacto, porque sin el suministro de pesticidas, maquinaria agrícola y otros insumos que son necesarios para los cultivos, bueno, pues a ustedes no les ha quedado de otra que inventar.
Tenemos que buscar las variantes para poder llegar.
Porque mira, ella me dice que su esposo lo que hace es que a partir de desperdicio, excremento animal, tratan de alguna manera de hacer estos fertilizantes.
Sí.
Y que hasta ahora, bueno, gracias a Dios, con eso han ido resolviendo.
Sí, desperdicio de alguna planta, como el plátano. La hierba que se tumba, se recuperan y se organizan en un lugar y ahí se van descomponiendo. Y así es como tenemos la materia orgánica.
Sí, en realidad, porque fíjese que usted puede querer expandir la producción de alimentos orgánicos, pero es difícil acceder también a los préstamos para la adquisición de instrumentos, semillas y
así
otros
mismo.
Insumos para usted trabajar.
Que son muy necesarios, pero en sí no lo tenemos.
Porque, por ejemplo, si usted dice, bueno, pues yo quisiera criar pollos orgánicos, sería una actividad económica que sería muy buena, pero si no tiene el dinero para construir...
no se puede hacer nada.
¿Cómo lo va a hacer? Si usted no tiene para comprar el pienso, ¿dónde busca el pienso? Así, al no haber una tienda mismo. Al por mayor.
No, eso no se tiene.
Porque usted no tiene ningún incentivo que usted diga, bueno, yo voy a ir a un lugar y voy a comprar X cantidad y ya lo voy a tener almacenado ahí.
No, esos lugares no aparecen. Si busca por otro lugar y te sorprende, sabe que para prisión.
Sí, por eso es que la gente se pregunta, bueno, ¿por qué las personas no quieren trabajar en el campo? Mm-hmm. Bueno, porque la paga es muy baja.
Bajito.
Lo que reciben es muy poco. Y entonces, si no, imagínese, si no tiene condiciones.
Y no hay donde buscarla. Esa es la otra.
¿Verdad? Le digo que sí es importante garantizar la alimentación para el pueblo.
Sí, muy importante.
Es importantísimo que las personas digan, bueno, pues sí, contamos con la alimentación y podemos contar también con las personas que son cuentapropistas, como ustedes, emprendedores, pequeños agricultores, como usted le quiera llamar. Pero también sí. La situación se le hace muy difícil por la carencia.
Sí, porque no están las condiciones creadas. Y entonces nosotros tratamos de ir buscando para llegar a una buena producción, pero que se hace difícil.
Bueno, pues Roberto, le agradezco mucho por su testimonio. Lo quiero invitar a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Muchas gracias.
Madre en mi horizonte oscuro de hijo amoroso y doliente, brilla un astro solamente y ese es tu espíritu puro. Y cuando pienso en un futuro infinitamente cruel, viendo que el raudo corcel del tiempo no admite brida, avanza más y tu vida se va cabalgando en él.
Ay, viejecita, como yo te quiero a ti. Ay, viejecita, no te me alejes así.
¿Cómo gritarle detente? Ay, si es tan débil mi voz, que prosigue su veloz marcha más indiferente. Más mudo, más inclemente y más sordo cada día. En tanto en la lejanía, perforando el infinito, queda suspenso mi grito, ¿a dónde vas, madre mía?
Ay, viejecita, como yo te quiero a ti. Ay, viejecita, no te me alejes así.
Si son tus benditas manos arrugadas por la edad, manantiales de bondad donde beben cinco hermanos. Porque míseros gusanos indiferentes al lloro, van a roer mi tesoro cuando si el amor perdura, saldrán de la sepultura hechos mariposas de oro.
Ay, viejecita, como yo te quiero a ti. Ay, viejecita, no te me alejes.
Queridos oyentes, su segmento Humor Criollo.
Caminito.
¿Qué me dice, miliciano?
Aquí es que llegó, oye, qué clase de gracia nos hizo el médico Rancaño.
¿Y eso qué le pasó?
Que mandó un documento para allá, lo puso en fase U. De que en Cuba el transporte está malísimo, ¿tú sabes lo que es eso?
Oye, pero eso habrá dicho la pura verdad entonces, porque tú sabes que el transporte está que mete miedo.
Oye, pero ¿cómo que la pura verdad, muchacho?
Claro, que sí, chico. Oye, mírame yo hoy mismo. Ahora tengo que coger para allá para los amarillos, ver en qué me voy, porque la guagua no entró.
Oye, pero no seas mal agradecido, que la guagua le hizo falta a los delegados.
Ah, los delegados sí, claro, para ellos sí hay guagua. Igual que para todos los jefes esos que están ahí en el gobierno por la mañana, que todos esos carros sí están llenos de combustible y cogen por donde sea. Sin embargo, aquí la guagua para entrar a la semana da trabajo.
Oye, que esos jefes que tú dices son los que dirigen este país. Y gracias a la alucinación y a esos jefes, tú comes todos los días.
Bueno, yo como, pero bastante mal. Pero te voy a decir algo. Pongan guaguas aquí, que la gente se está quejando. En cualquier momento le van a hacer una huelga ahí por los amarillos.
Mira, no hables la palabra huelga, que la ley 88 está que corta. La palabra huelga no la mientes más nunca en tu vida. Y fíjate lo que te voy a decir, que ahora ya dijo Díaz-Canel, se lo estuvo diciendo a Valdés Mesa, de que van a mandar guarandinga.
¿Qué guarandinga? Eso va a ser igual que con la moringa. Pero mira, te voy a decir, no hay guagua en el municipio ni en la provincia. La gente para ir a La Habana tiene que estar inventando en los caminos. Porque oye, ni las guaguas esas grandes ahora no alcanzan con este lío de las vacaciones. Son las terminales llenas de gente y llenas de gente. Lo mismo por Oriente que para La Habana. No hay una guagua, compadre.
¿Y cuánto no tenía que inventar antes, mijo, cuando 59?
Ah, cuando 59 no había guagua en ninguna parte. Pero ya estamos en el 2000 y pico. Y ahora sí hay guagua en el mundo entero. Cojan el dinero ustedes que cogen de la caña y de los turismos y de los camarones y todas esas cosas que ustedes venden. Y compren guagua para el pueblo. Que si no vamos a tener que andar aquí peor que en el 59.
Mira, ya lo voy a decir a Mariño que eso que tú estás diciendo, porque esa cuestión está maldita. 59 lo podemos decir nosotros, tú no puedes hablar esa palabra.
No, yo no, pero yo me acuerdo con los cuentos que se hacían antes. Aquí en los campos no había casi ni guagua, pero en los pueblos había máquinas, había guagua, la flecha de oro, ¿tú no te acuerdas de eso? ¿Ve? Había de todo. Ahora, mira, la flecha de palo será ahora.
Vete, ¿y por qué tú no lo pones ahí en Facebook a Marco Rubio que mande guagua para acá y que quite el bloqueo?
Bueno, cuando ustedes hagan elecciones, ustedes verán que aquí va a haber guagua, aquí va a haber de todo. Porque esto parece que ya se va a ustedes de las manos. Ustedes tienen teniendo problemas en todas las cosas. Que no hay petróleo, que no hay piezas, las guaguas. Oye, cambien las guaguas girones viejas esas, que eso siempre vive en rota.
Mira, la guagua se está arreglando porque ya van a venir guarandingas. Las elecciones, ya la elección la hizo Raúl. Sí. La elección la hizo Raúl, que mandó a Polguín a 2 o 3 gente, y el único que sobrevivió fue Díaz-Canel, y ahí lo tenemos como un han.
Bueno, lo que te puedo decir es que lo que hace falta es que acaben de arreglar el transporte, porque si nosotros no podemos salir de aquí al campo ni ir al pueblo a comprar los jabones, no nos vamos a poder ni bañar, chicos. Mira, te dejo, que tengo que ir para allá a ver qué puedo coger ahí con los amarillos esos.
El transporte lo vamos a arreglar, pero a ti también te va a arreglar Nariño, tú vas a ver.
Ah, deja la chivatería esa, compadre.
Agradecerle a todas las personas que han escrito a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985 y nos han enviado todos estos segmentos para que ustedes puedan disfrutar de ellos. Como siempre, deseándoles que tengan un día espectacular y que sigan con nosotros aquí hasta las 6 de la mañana.
Nació esta lamentación, al vaivén de mi carreta, nació esta lamentación. Compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección. Sol a sol, trabajo de enero a enero y también de sol a sol. Y qué poquito dinero me pagan por mi sudor. Azote, los bueyes y no extraño, vivo el año dando azote a los bueyes y no extraño que a la conclusión del año piña, mame y zapote. Traicionero, trabajo para el inglés, qué destino traicionero, sudando por un dinero que en mis manos no tendré jamás. Vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Aquí va el Niño Vázquez para que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de la pequeña Ariana Grande. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo que lanzó a la fama mundial a la diva de divas, Britney Spears.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Una revolución musical.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 5 de la mañana con 30 minutos, hablándoles Joan Andrés. Muchas gracias por preferir nuestra radio para mantenerse informados. Hacemos nuestra habitual pausa informativa a esta hora. La directora de la reconocida Camerata Romeu, Zenaida Romeu, denunció este jueves a través de las redes sociales que las integrantes de la agrupación fueron desalojadas por la policía de un barrio de Regla donde se encontraban ofreciendo ayuda humanitaria. Según publica Romeu en Facebook, las 18 muchachas integrantes de la Camerata habían asistido a una de las zonas más afectadas por el tornado, donde aprovecharon para entregar víveres y provisiones a las personas que se encontraban en situación muy crítica. Sin embargo, la presidenta del gobierno de ese municipio prohibió a las artistas continuar entregando ropa de niños, agua, pan, abrigos, colchas, zapatos, toallas, detergentes, jabones y ordenó a agentes de la policía que las sacaran de allí. Por otra parte, el senador republicano por la Florida, Rick Scott, pues describió los pasos que debe seguir Estados Unidos para imponer una mayor presión sobre los gobiernos de Venezuela y Cuba. Jorge Agobián nos informa.
Primero que todo, me reuní con el presidente la semana pasada y hablé con él esta semana. Una de las cosas que hablamos fue sobre las sanciones. Estamos listos para hacer lo que podamos para mantener cualquier recurso lejos de Maduro. Una de las razones por la que él sigue en el poder es debido a los cubanos y porque los militares no se han puesto del lado del gobierno constitucional de Juan Guaidó. Creo que necesitamos ser realmente contundentes y buscar sanciones contra los líderes militares que apoyan a Maduro y cualquier persona que esté involucrada con ese régimen, porque son unos delincuentes. Él es un dictador, es horrible para la gente, pero sobre todo tenemos que tomar acciones contra Cuba. Creo que los regímenes de Maduro y Castro deben ser denominados como promotores del terrorismo porque lo son. Tenemos que ser muy contundentes con las sanciones a Cuba y con todos los que apoyan a Maduro y mantienen al gobierno cubano en el poder. Y tenemos que implementar el artículo 3 de la ley de 1960 que habilita los mecanismos que van en contra de cualquier persona que trafica o roba los bienes de Cuba. Creo que todas las opciones tienen que estar en la mesa. Estamos listos para hacer todo lo que podamos para que Juan Guaidó permanezca seguro, así como la Asamblea Nacional y cualquier estadounidense que esté en Venezuela. Y toda opción tiene que estar sobre la mesa. Ahora es el momento de asegurarnos de que Maduro se haga a un lado. Él es absolutamente un delincuente. Todo lo que ha hecho. Él trafica drogas, ha matado demasiados venezolanos. Vecchio me dijo ayer que 40 venezolanos han sido asesinados y más de 800 han sido arrestados. Entonces son definitivamente unos delincuentes.
La Unión Europea anuncia la instauración de un grupo de contacto para la crisis de Venezuela. Nos informa desde Washington, Tony Cano.
La Unión Europea anunció este jueves la creación de un grupo de contacto internacional de países europeos y latinoamericanos en busca de un final pacífico de la crisis política en Venezuela dentro de los próximos 90 días. La encargada diplomática de la Unión Europea, Federica Mogherini, explicó que el objetivo del grupo es permitir la celebración de nuevas elecciones en condiciones democráticas y no mediar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Varios países europeos están dispuestos a reconocer al líder opositor Juan Guaidó como el jefe de Estado en funciones de Venezuela, una medida ya respaldada por el Parlamento Europeo. El propósito del Grupo de Contacto Internacional es claro: permitir que los venezolanos se expresen libre y democráticamente a través de la celebración de nuevas elecciones, dijo Mogherini después de reunirse con los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en Bucarest. La funcionaria señaló que la primera reunión del grupo se llevará a cabo a nivel ministerial en América Latina la próxima semana. Por Europa, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, los Países Bajos y Gran Bretaña se han inscrito, mientras que por América Latina Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia han confirmado su participación. Tony Cano, Washington.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. No se vaya, quedé con Magdalivia Hidalgo en su Alborada Guajira.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo guajiro. Vaya guajiro.
Muy buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Este es su programa Alborada Guajira, ya en su segunda media hora. Con nosotros, nuestro querido ingeniero de audio, Teudy Giró. Y para ustedes, la frase del día. Cada palo tiene su chipojo. Esta es la forma campesina de decir que hay un parche para cada descosido. Y para todos hay alguien en el mundo. Así que espérenlo. Y tendremos los segmentos Por tus montes y caminos, Pica Gallo, con mi colega Julio Estorino, entrevistas con nuestros hermanos en Cuba, piezas musicales para el disfrute de ustedes. Deseo nos acompañen hasta las 6 de la mañana. Queridos hermanos, ya estamos en su segmento Por tus montes y caminos.
No hay producción porque la gente no va al campo, no se produce. No hay tractores, no hay bueyes, no hay arado para producir. No hay medio, no hay una coyunda, no hay un yugo, no hay un par de fronteras, no te calzan una reja. Todo tiene que ser particular. Yo trabajo con el Estado, estoy retirado y trabajo con el Estado. Pero sin embargo me dan medios de nada para trabajar. El transporte de nosotros para el trabajo es un carretón de caballo.
Se ha perdido con la costumbre de trabajar en la tierra porque prácticamente no se le da la atención que hay que darle al trabajador que trabaja en la tierra. Que el que trabaja la tierra no le pagan lo que tienen que pagarle. Entonces, por eso la gente le ha cogido mucho miedo al campo. El que hace negocio, el que vive del negocio, y vive todas esas cosas, se gana el dinero mucho mejor. Pero entonces el que se rompe el lomo y trabaja en el campo, no le pagan lo que le tienen que pagar.
No, es porque en realidad no le pagan lo que deben de pagarle. Ni le dan ropa, ni le dan atención. Entonces, así nadie quiere trabajar.
Viene el pago y no hay, por supuesto, ¿cómo se dice? La empresa de coco no tiene el dinero para pagar esos productos. Y así se pasan un mes y dos y no cobran.
Agradeciéndole a nuestros hermanos de la prensa independiente por este segmento que nos han enviado, en especial los jóvenes de la UNPAC. Sin ellos no hubiera sido posible que ustedes hubieran podido conocer esta realidad de lo que está aconteciendo por tus montes y caminos. Muy buenos días, estamos en Alborada Guajira. Con nosotros está Jorge Fernández de Santiago de Cuba. Específicamente, ¿de dónde eres, Jorge? Buenos días.
De Dos Palmas, buenos días.
Ah, de Dos Palmas. Coméntanos, sí. Jorge.
Yo soy ayudante de carpintería. La madera, no hay un lugar específico donde nos la asigne. La tenemos a la vista ahí, no podemos cortarla porque la forestal del Estado no nos da patente. Y cuando la dan, eso es bajo tres, por así decirlo, como decimos los guajiros. Entonces, ¿qué pasa? No hay un establecimiento asignado para la materia prima, ya sea el clavo, que está a 30 pesos la libra, del de 3 pulgadas. El de 1 pulgada está a 50 pesos y no aparece. Eso lo compramos por la bolsa negra por la calle, expensa, a que nos coja la policía, nos la quite, nos lo decomise, multa y podemos ir hasta preso. La lija también está super cara, no hay establecimiento ni lugar determinado para que nos la asigne. Todo está caro, la libra de cola a 100 pesos cuando aparece, todo por la bolsa negra. Entonces, cuando elaboramos una X cantidad de muebles, no podemos coger un transporte para trasladarla de una provincia a otra. ¿Por qué? Porque al no darnos vía al Estado, nos la decomisan, nos pegan una multa, decomisan del vehículo, de los muebles y una multa y podemos ir hasta preso. Y todo es a favor de ellos. No nos dan nada para trabajar nada. Y entonces todos los meses hay que pagar una patente. El mes que te atrasa es una candela. No nos da nada, todo una traba. Y nada de lo que hacen ellos favorece al pueblo. Todo es para oprimir y cada día más opresión y más opresión. Todo está caro.
No, la situación todo. Cada día es más difícil para las personas que viven en las zonas rurales. Y usted ha dado su testimonio, algo que es pero muy importante para nosotros. ¿Sí, Jory?
Entonces, otra cosa. No hay así ese espíritu de trabajo como así. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando, normal, cuando no es que se va el fluido eléctrico, es los inspectores de la forestal junto con la policía, como si uno fuera Superman, que viene la familia, como decimos aquí en Cuba, la familia grande, que es la policía. Y es un abuso constante con el pueblo. Igual que los vendedores, discúlpenme que me salga del tema de la carpintería, igual que los vendedores de vianda, se la cosechan o viene usted y la compra a un precio y la se vende a otra para comprar así en los muebles. Hay esos vendedores de muebles que se arriesgan a venir de una provincia a otra a comprárnoslo. Entonces, cuando van a mitad de camino, piensan ellos que han llegado y ahí que la coge la policía, se lo quita, una multa y preso. Entonces ellos buscan la forma de que uno de alterarse, para entonces quedan nosotros como culpables. La opresión aquí nunca va a faltar. Es traba y traba y traba y no inventan, no hacen nada que favorezca al pueblo, al contrario, todo es traba y cada día más traba.
Bueno, de verdad, muchas gracias, Jory, por haber participado en Alborada Guajira, así que seguiremos en contacto.
Ajá. Felicidades para todas ellas.
Queridos oyentes, ya estamos en su segmento Pica Gallo con mi colega Julio Estorino.
Liborio, le ronca el mango. Esto tiene que cambiar. Le ronca el mango que en Cuba no hay respeto a la verdad, que la mentira esté siempre en el discurso oficial y piensan que el pueblo es bobo, que se le puede embaucar, que pueden hacerte un cuento, que te pueden engañar como si tú no supieras las mentiras detectar. Y a estas alturas, carijo, fueras en ello a confiar. Liborio, tú viste el Granma, lo de Venezuela, ¿ah? ¿Eh? Qué de mentiras, Liborio, qué forma de tergiversar. Pregonan que este Maduro tiene apoyo popular, que todo el pueblo lo respalda por su gran obra social, mas no publican las fotos donde millones están gritándole al dictador: Maduro, está bueno ya, Maduro, pasó tu hora, acábate de largar. Esas calles de Caracas que parecen reventar de ciudadanos que piden democracia y libertad. Cuadras y cuadras y cuadras en mil ciudades, compay, de bravos venezolanos de toda raza y edad, pidiendo el fin del chavismo, resistiendo sin flaquear la represión de Maduro y su régimen brutal, aleccionado por los Castro, que son los que están detrás. Es algo muy impresionante y está en la prensa mundial. Venezuela entera grita: Maduro, está bueno ya. Y el Granma, qué fuerza cara, cree que lo puede ocultar y hacer creer a la gente que el pueblo a su lado está. El pueblo está con Guaidó y lo ha demostrado ya. El pueblo sigue en las calles, no lo han podido parar. Y a medio mundo igualito ya se le escucha exclamar junto a los venezolanos: Maduro, está bueno ya. Lo que es una desvergüenza de magnitud espacial, que crea el gran macarijo que va a poder engañar a este pueblo que conoce desde mucho tiempo atrás, que si los Castro lo dicen, seguro que no es verdad. Que si el Granma lo publica, seguro que no es verdad. Si lo da Radio Rebelde, seguro que no es verdad. Si el noticiero lo pone, seguro que no es verdad. Si el partido lo asegura, es mentira y nada más. Aunque Raúl Castro no quiera y el Granma no diga nada, Venezuela está en la calle y no lo pueden ocultar, diciendo a Maduro: vete, Maduro, está bueno ya. Y ya veremos, carijo, veremos quién viene atrás.
Julio, muchas gracias, como siempre, es un honor que estés con nosotros en Alborada Guajira. Los invito a nuestros hermanos que escriban a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com. Ya con ustedes en nuestro segmento La Décima y Tú.
Hay intenso movimiento en el hogar campesino. Hay intenso movimiento en el hogar campesino de Teresa y Tranquilino, cuya prole va en aumento. Fieles a su juramento de que su generación siga en constante ascensión con sus dichas infinitas, tienen tres lindas hembritas y ahora esperan un varón. El médico está muy lejos, pero en su lugar oficia. El médico está muy lejos, pero en su lugar oficia. La vieja doña Felicia practica en esos manejos. Por sus humanos consejos, más de un niño se ha salvado. Y el caso no se le ha dado que haya una madre sufrido, ni por su abandono ha sido ningún parto accidentado. Al grito de la paciente, la vieja se multiplica. Al grito de la paciente, la vieja se multiplica. Mira, piensa y diagnostica que todo va felizmente. Nace al fin el inocente por el mandato divino. Es un niño campesino, ángel que cayó en su cama, y doña Felicia exclama, igualito a Tranquilino.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, deseándole un día lleno de salud y bendiciones. Con nosotros, Emiliano González Olivera, y vamos a hablar de un tema que es muy preocupante, y es el por qué los jóvenes no quieren trabajar en el campo. Se han olvidado, no quieren regresar. Muy buenos días, Emiliano, ¿y cómo te encuentras?
Bueno, mira, es importante el tema que estamos tocando ahora sobre los temas agrarios. Efectivamente, en los primeros años de la mal llamada revolución, los hijos de los campesinos amaban la tierra y continuaban la tradición familiar. Cultivaban el maíz, el tabaco, y los mismos productos que cultivaban sus abuelos. Y sembraban también, se comían una mata de guanábana y sembraban una matica para que tuvieran en el futuro tener también la misma planta y seguir comiendo los productos del campo. Sin embargo, eso ha terminado a partir de los años 2000 y para acá prácticamente la juventud cubana no quiere saber del campo, y los hijos de los campesinos buscan emigrar hacia las ciudades o emigrar por cualquier vía, por cualquier parte hacia el exterior, huyéndole al sistema. O sea, que la gente prácticamente no quiere saber ya de agricultura, y los campos de Cuba se están quedando solos. Ahora mismo vienen en las zonas montañosas en la cosecha del café, una gran importante para el desarrollo agrícola cubano y para obtener divisas para la producción, para la alimentación del pueblo. ¿Dónde están los que cosechan el café? Se han perdido prácticamente, no hay mano de obra en la sierra para recoger el café. La política que está haciendo el gobierno es movilizar estudiantes de las ciudades para la zona cafetalera, y los estudiantes no tienen una cultura de cómo se recoge el café, recogen el café de cualquier día y prácticamente dañan hasta las plantaciones y dan menos producción en la próxima cosecha. O sea, que en resumen, en Cuba los jóvenes no quieren trabajar en la agricultura.
Y el problema del campo, tú te pones a analizar y tú dices, bueno, es verdad que es la falta de juventud que quiera apoyar a sus padres, pero también la incorporación de todas estas personas al campo es porque están falta de motivación. Hay una falta de motivación. Ellos dicen que para qué, si están viendo en las condiciones que están viviendo sus padres. Bueno, pues la idea es o me voy de Cuba o me voy a vivir a cualquier provincia donde me acepten.
Sí, sí, mira, la situación de los campos cubanos es deprimente. Yo he visto fotos y videos de ante el año 59 y es lastimoso la situación que teníamos en esa época. Pero es que ahora estamos igual o peor. Caminos intransitables, pueblos en los pueblos completos en las zonas de oriente de Cuba sin electricidad, que le han cerrado las escuelitas y los estudiantes tienen que caminar 8 o 10 kilómetros para la escuela y 8 o 10 kilómetros para regresar. Y no están los alimentos para esos niños para gastar ese gasto diario en ese trayecto tan largo. ¿Y dónde están los caminos? Los caminos están intransitables. Los mismos campesinos en esa zona recogen los productos para vendérselo a Copio, vendérselo a la cooperativa, y la justificación es cuando no hay combustible, no hay goma, no hay lubricante, o no se pueden subir porque los caminos están infernales. Y los productos le echan a perder los campesinos. Y los hijos de los campesinos, viendo esa condición, dice que va, yo no pongo a trabajar la tierra, me busco otras vías para vivir, porque del campo en Cuba no se puede vivir. Y por eso es que emigran.
Claro, cuando tú vienes a ver, tienen toda la razón. Tú te preguntas, bueno, ¿por qué los jóvenes no quieren el campo? Y entonces te estás dando cuenta que, por supuesto, no pueden querer vivir en el campo, porque ¿qué hace un joven en el campo? ¿Qué ve? Si tengo la ilusión de, vamos a suponer, de comprarme un par de zapatos, de salir, de ir a una discoteca, o vamos a obviar todas esas cosas. No, yo quisiera ayudar a mi papá, pero cuando te das cuenta, ¿con qué van a ayudar a su papá?
Sí, sí, y además de eso, mira, el campesino necesita unos insumos que son prácticamente a precio de mercado mundial. Necesitas unas botas, guantes, necesitas machete, lima, ropa de trabajo. Y mira, ahora mismo es una cosa curiosa, que generalmente la militarización está llegando también a la agricultura, porque los campesinos de Cuba lo que se ponen son ropa verde militar y eso, porque, y se la compran ahí a la gente porque no hay ropa de trabajo. Tuve los campesinos que aparecen militares trabajando de tateo del ejército, trabajando en el campo porque no hay ninguna ropa. La ropa que usan es la ropa militar, de verde olivo, porque no hay ropa de trabajo, y los campesinos trabajando descalzo, al sol descalzo, con chores rotos, con las camisas rotas. No hay incentivo para la agricultura. Se está viviendo en la época más dramática del pueblo cubano. No me imagino otra época tan dura que ha pasado el pueblo cubano como esta que estamos viviendo ahora. En el siglo XXI...
No será fácil poner medidas eficaces para invertir esta tendencia, pero lo cierto es que estamos ante un nuevo fracaso de la política agraria, porque están haciendo todo lo posible por atraer a los jóvenes y no ha habido una respuesta por parte de la juventud, y no le vamos a echar la culpa a la juventud, no, de entrada, no todos los jóvenes les gusta la vida esa de estar trabajando en el campo sin condiciones, ningún tipo de condiciones. Y además, otro, muchos de los que estudiaron agronomía, ¿qué es lo que están haciendo? Porque no les alcanza, el salario es tan, pero tan bajo que no les alcanza. Entonces, no todos los jóvenes tienen las mismas posibilidades de que la familia le ayude a dar esos primeros pasos, es decir, proporcionando el trabajo en la tierra, es decir, que me puedan ayudar a trabajar la tierra, a prepararla. ¿Por qué? Ya nuestros abuelos le hicieron la herencia a nuestros padres, nosotros se las hacemos a nuestros hijos. Y te das cuenta que no tenemos derecho a ninguna maquinaria, no tenemos derecho a la vivienda, no hay garantías frente a entidades financieras también para decir, bueno, voy a ir y voy a pedir un crédito, y que con este crédito, bueno, pues yo sé que lo voy a poder pagar, aunque sea a plazo. Y tú hablabas de un punto clave, y es la burocracia.
Sí, mira, y una cosa, un detalle importante, Magdalena, el problema es que la pirámide en Cuba demográfica se ha invertido, y eso afecta mucho al campo de Cuba. Te cuento, porque el problema es que la población cubana se está quedando vieja. Aproximadamente el 19% de la población cubana es mayor de 60 años, y ahí están las personas en el campo. Las personas que viven en el campo, que trabajan en la agricultura, son personas de muy avanzada edad. Y avanzada edad, los músculos no les reaccionan bien, los movimientos son un poco más lentos y son tienen un más bajo rendimiento al hacer los trabajos en el campo. Y necesitan mano de obra joven, mano de obra fuerte para continuar la tradición familiar. Y eso se está perdiendo. Y al llegar un problema que prácticamente los padres desaparecen, las personas venden lo que tienen en el campo y emigran hacia ciudadelas alrededor de las grandes ciudades. O sea, es como decir, favelas. o pueblos de Yequipón que llegan a la noche y ponen cuatro palos, hacen una casa y se meten ahí. La policía los aloja, pero se van por otro lado. Y viven esa vida errando los pueblos, las ciudades de Cuba, y los campos se están quedando solos. No hay quien trabaje la agricultura. No le han, le han perdido mucho el amor a la agricultura. ¿Pero por qué? Porque lo desmotiva la burocracia del gobierno y lo desmotiva la falta de oportunidades que le dan.
Muy acertado tu testimonio, Emiliano. Como siempre, agradecerte por haber participado en Alborada Guajira. Invitarlos a todos a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Junto a un cañaveral, una guajirita vía, junto a un cañaveral, una guajirita vía, sollozando me decía, no me canso de llorar, qué lindos son los palmares de mi Cuba bendecida. Pero lo admira, qué bonitos sus paisajes, arrogantes sus palmares y sus ríos caudalosos. Allí todo era reposo y se aliviaban pesares. Él quisiera mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar y por siempre la vida vivir, vivir la vida. Ver quisiera mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar y por siempre la vida vivir, vivir la vida.
Radio Martí
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda,
no se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, no, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con la nanina era usted.
All right, siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!